Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, apagamos a las 12, a las 11 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. No va a ser nada fácil salir del laberinto hecho con los resultados de las elecciones generales de hace 9 días, ¿eh? 9 días. Estamos muy al principio de la solución y de la salida, pero cualquier paso que se da no soluciona el siguiente y por lo tanto hay que volver a la posición anterior para no dar ningún paso en falso. 9 días después, todo lo que está ocurriendo sucede a niveles donde la información es escasa y hay mucho sigilo. Empiezan a detectarse maniobras, unas más evidentes que otras, tanto en el PSOE como en el Partido Popular. En el PP son menos evidentes, pero sí hay mucha conversación cruzada en estos días que parecen de tregua, pero que no lo son, porque aquí todo el mundo está en funciones. Dicen los puristas que en otros lugares, con los resultados de hace 9 días, más de uno hubiera tenido que dimitir al instante. Pero aquí no estamos en eso, por lo menos de momento. Y en el caso del PSOE, va a tener que partirse en dos el partido para desalojar a Pedro Sánchez. Porque estás con Pedro o contra él. Sánchez, que solo puede seguir como secretario general del PSOE si es presidente del gobierno con sus 90 escaños. El peor resultado de la historia del Partido Socialista. 90 escaños que no son otra cosa que claves para la gobernabilidad de España. Si nuestras coordenadas políticas fueran como en la Unión Europea, con un gobierno de tres, populares, demócratas liberales y socialdemócratas, Alemania, cristianodemócratas y socialdemócratas, o Francia, de donde el centro de derecha y los socialistas se apoyan cuando la amenaza es el populismo de la extrema derecha anti-euro y anti-inmigración. Es decir, que cuando no hay mayorías moderadas, claras, se buscan, se conforman, bien para gobernar, bien para proteger la estabilidad institucional. Eso ocurre muy cerca de España, todo esto. Y formamos parte de la Unión Europea. Pero todavía estamos mirando a Caín de reojo porque la brecha sigue emanando gracias a algunos que desde determinadas posiciones alimentan la fractura y la división y hacen imposible este tipo de mayorías que por fin nos meterían en Europa. Lo que está ocurriendo en el PSOE apunta a un drama porque el secretario general del PSOE y sus más cercanos están empeñados en aprovechar la oportunidad como sea y con quien sea. ¿Qué es lo que ocurrió en mayo? En autonomías y ayuntamientos. El PSOE tiene un problema dentro desde hace mucho tiempo y es la renuncia de muchos de sus militantes y dirigentes a la idea de la España constitucional de 1978. De lo contrario, no se entiende que hoy, por ejemplo, hoy, los socialistas en Barcelona han apoyado dejar fuera del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona el busto del rey, que es un símbolo, que es un gesto, pero han apoyado la iniciativa de los antisistema de la alcaldesa Colau, que ha tenido el respaldo de todos los grupos independentistas y de los socialistas. Han votado en contra Ciudadanos y el Partido Popular. El PSOE de Sánchez está en la línea del PSOE de Zapatero y Maragall y tiene en Cataluña una visión de España más cercana a Esquerra Republicana que a la presidenta de la Junta de Andalucía. Sánchez no tiene ningún problema en negociar con Colau y con quien haga falta su voto en la investidura como presidente del gobierno, porque todo es negociable. Las líneas rojas que le han puesto en el Comité Federal son muy delgadas. Le habrán puesto límites, los llamados varones críticos. Pero va a seguir adelante. Va a recibir todo tipo de presiones, pero lo va a intentar. Y el Congreso del Partido Socialista será en primavera, después del intento de alcanzar la presidencia del gobierno, que por supuesto hará de ese Congreso un paseo. El número 2 del PSOE, César Luena, hoy ha insistido en el primer paso del laberinto. No, no y no.
Y le reiteramos hoy, tras su comparecencia en Moncloa, después de las conversaciones que ha mantenido, a Rajoy que le vamos a votar que no, pensando en España. Y al PP también, para que no haya dudas. Y al PP también, si llega el caso, le votaremos que no.
Luena, mano derecha de Sánchez. Luena y Sánchez tienen un frente abierto en el partido tan grande que cuando pase todo esto se darán cuenta del laberinto en el que se han metido y que no ven ahora mismo. Hay varias comunidades autónomas con presidentes socialistas que quieren hacer del Congreso del PSOE la batalla en la que se descabece a Sánchez sin opciones a la presidencia del gobierno. y que sea cuando toca el Congreso, a finales de febrero, y la dirección socialista y otros dirigentes regionales lo quieren en primavera, cuando se resuelva la presidencia del gobierno. Ahora mismo Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón, los dirigentes regionales de esas comunidades autónomas, que son presidentes autonómicos, están por la labor de echar a Sánchez y dicen tener más de un tercio del llamado Comité Federal para forzar el Congreso. Pero empiezan a recular. Algunos empiezan a recular. Por ejemplo, el presidente de la Comunidad Valenciana, que gobierna en coalición con Podemos y Compromís, ya ha dicho esta tarde que después de escuchar hoy de nuevo el mensaje del secretario de organización de que el Congreso será en primavera, él opta por la primavera, que sea más tarde. No está tampoco en este grupo de oposición a Sánchez, se ha desmarcado a última hora el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que tiene otra idea. Por supuesto todos coinciden en el no al PP. Pero hablan incluso de que el rey proponga a otro candidato del PP que no sea Rajoy.
Esa es una opción. No, solo hay tres opciones, ¿no? Hay cuatro. Esa está. Esa es posible. Y ante esa posibilidad, sé lo que vamos a decir nosotros, no. Pero no sé lo que pueden decir otros. Supongo que cuando el rey empiece a hacer la ronda de conversaciones con todos los grupos, pues irán apareciendo por ahí las distintas posibilidades.
El rey ni puede ni debe. Hay que dárselo hecho. Esta es la situación ahora mismo en el Partido Socialista. Pero se están recolocando y están echando cuentas de cuándo hacer el Congreso, si dar prioridad a la gestión de Sánchez para ser presidente del gobierno, si provocar el Congreso para echar a Sánchez. Y todos dicen que no al PP, y a Rajoy, y a quien se ponga del Partido Popular. Ese es el PSOE que sale de las elecciones de hace 9 días, con el peor resultado de su historia, que se llevó por delante otros resultados mejores, a Almunia, a Rubalcaba. Rajoy buscará la investidura, porque es el partido más votado y tiene derecho a ello, con una diferencia notable respecto al Partido Popular. Y ojo, que ha dicho hoy que si hay nuevas elecciones, que es la última opción, esas opciones de las que habla Guillermo Fernández Vara, que será candidato otra vez.
Hablar de lo que puede pasar en el futuro no tiene ningún sentido. Si se repitieran las elecciones, que yo creo que sería una mala solución, yo desde luego quiero ser el candidato del Partido Popular. Y he recibido un apoyo muy importante en el último comité ejecutivo de nuestro partido.
A pesar del resultado electoral, con 3,5 millones de votos menos que en 2011, Rajoy lo quiere intentar de nuevo, si es que hay elecciones, pero antes está en otra cosa, en la opción que, como ganador de las elecciones, tiene derecho, que es intentar una solución como las que se consiguen en Europa, de las que hablábamos y venimos hablando en la linterna constantemente, esas coaliciones a dos o a tres que gobiernan muchos países europeos o la Comisión Europea.
Y mi intención es presentarme al debate de investidura y luego ya veremos cómo se producen los acontecimientos. Lo que yo sí tengo la obligación de decir es que un gobierno con el Partido Socialista, los distintos grupos de Podemos, más Esquerra Republicana o Democracia y Libertad, más Izquierda Unida, pues realmente creo que es muy malo para los intereses generales de los españoles. Lo más razonable y además lo que más se ajusta a la voluntad mayoritaria del conjunto de los españoles es formar un gobierno de amplio apoyo parlamentario que sea capaz de gobernar, que pueda gobernar, por tanto, que genere confianza dentro y fuera de España y que proporcione estabilidad y certidumbre.
Rajoy está hablando de un gobierno de coalición con el PSOE y con Ciudadanos o con sus apoyos parlamentarios, que es lo que habitualmente ocurre en la Unión Europea. El PP ha ganado las elecciones, pero ese tipo de combinaciones y que el PP tenga el gobierno no está en las manos de Rajoy ni del Partido Popular en este momento. Tienen el saque, pero a partir de ahí lo siguiente no les corresponde. Ese es el problema, porque le está diciendo que no el PSOE y Ciudadanos dicen un día que no, otro que sí y otro que no sabe. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Artur Mas avisa a los antisistema de la CUP.
Les pide que usen su fuerza con mesura y les advierte que podrían forzar un adelanto electoral, pero no cambiar al presidente de la Generalitat. El sábado dirán si finalmente apoyan la investidura de Mas.
El Partido Popular excluye al diputado Gómez de la Serna de su grupo parlamentario.
El Comité de Derechos y Garantías del partido le ha abierto expediente disciplinario. El diputado, implicado en el cobro de comisiones por asesorar a empresas en el extranjero, pasará al grupo mixto.
Solo tres diputados diputaciones suspenden en transparencia.
Son la de Teruel, Cuenca y Ávila. Las que obtienen las mejores notas son las de Huelva, Palencia, Tarragona y Valladolid, según refleja un informe de la ONG Transparencia Internacional.
Los peajes de las autopistas del Estado bajarán por primera vez en el año 2016.
Lo harán un 0,6% a partir del próximo 1 de enero. En cambio, las radiales de Madrid van a aumentar sus precios debido a las ayudas que recibieron en 2010.
El 80% de los menores de 30 años vive aún con sus padres.
Baleares es la comunidad autónoma con más jóvenes emancipados. Cantabria, la que menos tiene. En Suecia se independizan a los 20 años. En el lado opuesto, Croacia, donde se van de casa a los 32.
Liberado un hombre que vivía en un palomar de dos hermanas, Sevilla.
Le habían encerrado sus hermanos, que ya están detenidos, para cobrar su pensión. Estaba enclaustrado en 3 metros cuadrados sin agua corriente ni aseo. El hombre de 59 años tenía problemas mentales.
La policía recibe cerca de 600 llamadas alertando sobre posibles casos de yihadismo.
Son datos que adelanta la cadena COPE sobre el plan Stop Radicalismo puesto en marcha por el gobierno a principios de mes. El 25% de ellas son consideradas de interés y con datos relevantes.
Detenidos en Bélgica dos sospechosos de planear atentados en Nochevieja.
La policía ha hallado en los registros equipos informáticos y propaganda de los terroristas del Daesh, mientras Estados Unidos anuncia que ha matado a dos yihadistas ligados a los atentados de París.
4 de cada 10 periodistas asesinados en 2015 murieron a manos de yihadistas.
En total han sido 69. Siria ha vuelto a ser el país más peligroso, seguido de Francia por los atentados contra el Charlie Hebdo. Son datos del Comité para la Protección de los Periodistas.
Récord de violencia en Venezuela.
Casi 28.000 personas han muerto de forma violenta en ese país en 2015. Cada día hay 76 asesinatos. La cifra, que ha aumentado un 11% con respecto al 2014, coloca al país caribeño como el más peligroso de América Latina.
Juego de Tronos es la serie más comprada por los españoles en 2015.
Le siguen True Detective y Breaking Bad. La española Isabel se ha hecho con la quinta posición. Más de 10 años después de acabar, Friends sigue estando entre las favoritas. Ocupa el octavo puesto.
Deporte. Rafa Benítez denuncia una campaña contra el presidente del Real Madrid, contra él y contra todo el Madrid.
El técnico blanco ha dicho que cualquiera la ve, esa campaña, y que en este club todo lo que puede ser criticable se critica, se manipula o se inventa. Mañana se va a disputar una nueva jornada de Liga. El único partido que se jugará el jueves será el Villarreal-Valencia.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno, sus campañas, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
En Facebook somos La Linterna, en Twitter somos @linternacope. Tenemos además una dirección de correo electrónico para que nos manden sus comentarios, que es linterna@cope.es, y también un teléfono para que nos envíen sus audios a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si ven cuestionado el liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE, y ahora mismo el 96% de los oyentes que vota dice que sí, que es su liderazgo muy cuestionado. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Jesús dice: lo que no están cuestionando es cuando se lo cargan, ahora o dentro de 2 meses. Y en el Twitter del programa, Javier comenta: Sánchez realmente nunca ha llegado a liderar a todo el PSOE. Contamos el pronóstico del tiempo a esta hora con Cristina Vázquez.
Mañana las temperaturas bajan en casi toda España, llegando a las propias de esta época del año. Solo suben en Canarias y en el Mediterráneo. En cuanto a las lluvias, será un día de transición. Caerán en el oeste de Galicia, norte de Navarra y de Aragón. Pero el miércoles llega otro frente que va a dejar más agua en toda la península. Seguirá el viento fuerte o muy fuerte en el litoral gallego y habrá intervalos fuertes en el nordeste de Cataluña y en Menorca. La cota de nieve va a estar por encima de los 1.000 metros en toda la península.
Está Javier Fernández de Heredia, la Dirección General de Tráfico, contando coches. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en la salida a Madrid por la carretera de Valencia, en las inmediaciones de Rivas hacia Madrid. Tenemos un vehículo averiado en el Busbao, a la altura del kilómetro 10. Está cortado en estos momentos el Busbao. Hay pequeñas retenciones en la salida de Madrid. También en Pozuelo, en sentido salida, en el tramo convencional. Y en el sentido Madrid tenemos retenciones entre Las Rozas y el Plantío. Hay dificultades en la provincia de Barcelona, en la P7. Recuerden, en Girona, en el paso fronterizo de la Junquera, casi 3 kilómetros sentido Francia. En la provincia de Barcelona hay retenciones en Barcelona capital, hay tráfico lento en 14 kilómetros en sentido Nudo Trinidad. Hay importantes retenciones en ese tramo de la B10, ténganlo en cuenta. La C58 con retenciones en Ripollet en ambos sentidos, y en la Nacional 340, y debido a un accidente en la provincia de Tarragona, en Alborc, recuerden, cortado un carril, se da paso alternativo en el kilómetro 1202. Hay que circular con precaución en Valencia, en Cuart de Poblet de la V30, hay retenciones de 2 kilómetros circulando en sentido A7 y en Cantabria, en Camargo, en la S10, hay 1 kilómetro sentido Santander debido a un accidente.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además confidencial.
Cariño, que estoy con los compañeros de trabajo. No me esperes levantada.
Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Todo el mundo está expectante hoy, Jauregui. Te han dado la palabra, Moncloa.
No, no la he pedido.
Otra vez, pero Jauregui.
No la he pedido y además...
¿Pero por qué no pides la palabra? Al final... estaba el presidente que daba la palabra a todo el mundo.
Sí, es verdad, esto es verdad, pero ya es que me da pereza. Y además, mira que si me la da tú.
O sea, después de estar elogiando a Rajoy 2 meses...
Mira que si me la da...
No pides la palabra, y, pero
oye,
Jauregui.
No me preguntarle...
Pero me ha venido Martínez Castro, Carmen Martínez, ¿sí?, Castro, y me ha dicho, no, has levantado la mano y luego,
claro,
te quejas. Digo,
claro,
pues sí, me quejo, tengo quejas históricas. Y no pienso perder el derecho a expresarlas. Pero claro, si vas y te da la palabra, ¿qué?
Tú, pero me Jauregui. Jauregui, era la última del año.
Ya, pero como estaba medio dormido, de aburrido que estaba.
Pero vamos a piquen, ¿tú? Pero vamos, Jauregui, ¿no te cuentas a los oyentes que vas a la rueda de prensa a dormir?
No, aburrirme a veces sí.
¿Qué has pescado ahí?
A ver, me he pescado, aparte de lo de Carmen Martínez Castro, Dios mío. A ver, yo te digo una cosa.
Un saludo a la secretaria de Estado de Comunicación.
Un saludo. Yo te digo una cosa, y feliz año también.
Y feliz año también.
Te digo una cosa. Dime. Antes, se te echaba encima la derecha, el PP, cuando tú hablabas de gran coalición. Ahora se te echa encima el PSOE. Porque lo que ha dicho hoy Mariano Rajoy, sin decirlo, claro, es al estilo rajoyano y galaico suyo, es que apuesta por una gran coalición, más o menos,
sí,
con los postulados de Albert Rivera. Es decir, PSOE, Ciudadanos y él.
Sí.
Lo que no ha hecho, lo que le ha faltado, y yo creo que tendrá que hacerlo, es el siguiente paso, claro,
sí,
es ofrecer ese programa de gobierno en torno al cual todos se acogerían.
Eso es.
Esto es así.
Sí.
No va a tener el obstáculo de Pedro Sánchez, porque me temo que Pedro Sánchez va a durar más bien tirando a poco.
¿Tú crees?
Como figura hegemónica en el PSOE. Sí, no estoy muy de acuerdo con el análisis que has hecho al principio, pero claro, caben tantos análisis como analizantes,
sí,
te digo
es
la
que
verdad.
Lo último es que el de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Comunidad Valenciana, ha reculado esta tarde, ¿eh?
Sí, bueno, y
están reculando.
También Guillermo Fernández Vara también ha dado.
Y en Baleares está diciendo que no tiene que haber líneas rojas, es decir, que no está solo Sánchez, ¿eh?
No lo sé.
Esto va cambiando, esto va por horas.
Es absolutamente imposible, sí, un pacto PSOE-Podemos.
Yo no afirmaría eso con
Sánchez
esa
muere. Bueno, bien, pero yo te digo, es absolutamente imposible. Bueno. Sánchez muere en ese mismo momento. Aparte que con eso no haces la mayoría que tú necesitas para gobernar, ni mucho menos, claro.
Claro, claro.
Necesitas a los de Esquerra, que también te van a pedir el referéndum.
Uh-huh.
Necesitas al PNV, que a saber qué te va a decir. Por cierto, muy interesante lo que me han soplado por ahí.
¿De qué?
Porque el presidente ha hablado de que ha habido una entrevista con Urkullu,
sí,
que yo no conocía. Debe ser una entrevista que no debe haber sido muy, muy publicitada, porque les ha salido mal. Le ha salido mal porque el PNV ha dicho que de ninguna manera, que no apoyará su investidura de ninguna manera. Eso es lo que me soplan por ahí,
yeah,
en ámbitos monclovitas. Pero sí, tampoco te fíes mucho, porque no estaba fácil hacer chau-chau en ámbitos,
¿no?,
monclovitas. No. Es verdad que la vicepresidenta se ha parado a hablar con la gente, pero más bien de procedimientos formales, ¿sabes?
Claro.
De cómo va a ser la sesión de investidura, de si van a ir, con quién van a ir, cómo, que si van a llevar corbata o no. Pero no, interesante, no ha sido mucho lo que ha dicho la vicepresidenta. Para mí lo verdaderamente importante
es...
ha sido la frase de Mariano Rajoy a la pregunta de si va a hacer vicepresidente, si va a ofrecer la vicepresidencia a Pedro Sánchez.
Sí.
Y Mariano Rajoy ha dicho, bah, esos son detalles. Digo,
a estas alturas, Jauregui, estás pidiendo mucho.
Jopé con los detalles.
Ya, ya, pues, es que eso ya es entrar en detalles.
Jopé con los detalles.
Es que eso es entrar en detalles.
Pues o concreta y entra a matar o déjale, este toro, hombre, se le va.
Déjale que es el fin de año. Espérate que es fin de año.
Se nos va Doñana, se nos va Doñana.
Déjale que descanse, hombre, por favor, déjale descansar un poco.
A lo mejor la última vez que va Doñana.
No lo sabemos.
Que aprovechen.
No lo sabemos, Jauregui, no lo sabemos, aquí no se sabe nada. ¿Tú sabes quién va a ser presidente del Senado o Quevedo?
Hombre, no sé quién va a ser. Sé quién. Déjame primero que manifieste esta discrepancia de fondo con Fernando.
Es decir, eso yo queda
creo que es posible, perfectamente posible, ese acuerdo del PSOE con Podemos y lo vamos a ver a no mucho tardar.
Yo estoy más con Quevedo que con Jauregui en esto.
Pues ahí queda. Siempre os equivocáis cuando estáis en contra mío, pero bueno.
Bueno, vale, no, queda bueno, dicho bueno, a los oyentes o testigos.
Casi siempre os
equivocáis. ¿Quién va a ser presidente del Senado? Que hay mayoría sobre el PP, ahí no hay discusión.
No, ahí no hay discusión.
Hay que ofrecer puestos en la mesa.
Había habido durante la pasada legislatura un acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios en alabar la gestión que ha hecho Pío García Escudero como presidente del Senado en estos 4 años.
Pero,
y todo el mundo confía que realmente repita Pío García Escudero. Pero hay un personaje eterno en la política española, en el Partido Popular, que está en esta legislatura. Ha ido de al Senado por ya no me acuerdo si es por Almería o por Sevilla, pero hoy
Almería,
está en el Senado, por Almería, eso es, que se llama Javier Arenas, que está moviendo Roma con Santiago y lo que vaya por en medio de ciudades españolas e italianas para ser él el presidente del Senado y que no sea Pío García.
Pero es lo suyo, Fede.
Dice que quiere retirarse como cuarta autoridad del país. Y
que menos.
Que menos, ¿no? ¿Verdad?
Pues, ¿por qué no lo hacemos reyes?
No se merece otra cosa. No se merece otra cosa. Pero ahí está haciendo lo imposible,
Fede,
lo imposible por
Fede.
Conseguir ser presidente del Senado.
Queda contado. Es una noticia, Jauregui.
Sí, pero déjame que le diga una cosa.
Es una noticia.
Que no sé cómo se extraña, si Arenas es movedizo, por eso se mueve.
Ya estamos con los chistes. Ya estamos con las rimas y los chistes.
Es que no es un chiste.
No me extraño nada.
Déjalo ahí.
Por eso lo cuento.
Que se te ha entendido todo, Jauregui.
Colmenarejo, no seas...
Anda aquí a Moncloa y no preguntar. Que te iban a dar la palabra, Jauregui, que lleva 2 meses hablando bien de Rajoy y no vas y no pides la palabra, si es que no hacemos carrera contigo, Jauregui.
En 2016 prometo pedirlo si es que es presidente,
no,
cosa que está
no hacemos ver. Carrera contigo, Jauregui. Adiós, Fernando Jauregui.
Luego hablamos.
A las 10 tienes tertulia. Hasta adiós, luego. Federico Quevedo. Adiós, feliz año Pablo, nuevo,
Feliz año a todos.
Adiós, amigo. Adiós, 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 adiós. Enseguida, Dama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos con una edición inédita de los dichos y sentencias de los 7 sabios de Grecia, de Hernán López de Yanguas, que descansa ya en la Biblioteca Nacional, como nos cuenta Isco Jiménez.
Una edición desconocida hasta ahora, escrita en 1542 y que su autor bautizó como Bocadillos de Oro. Ahora ha sido adquirida por la institución fuera de España. Nuestra compañera Sefi García ha viajado hasta el siglo XVI para traernos toda la información.
Impresa en Medina del Campo, en la casa de Pedro Castro, no se tenía noticias de esta edición y sí de 2 posteriores que aparecen en varias bibliografías. Los Bocadillos de Oro forma parte de un género literario muy enraizado en la literatura popular europea de la época. El más conocido, Historia de los 7 sabios de Roma, se atribuye a Marcos Pérez. Los 7 sabios fueron unos eruditos que vivieron en los siglos 7 y 6 antes de Cristo y que trataron de explicar los fenómenos físicos como el curso de los astros y cuestiones de aritmética y geometría. El bachiller Lope de Yanguas dio forma de eternos a los apólogos, consejos y proverbios para que incluso los niños más tiernos los puedan aprender de corrido, según él mismo escribió.
La exposición Kandinsky en el Centro Cibeles supera los 100.000 visitantes.
Poco más de 2 meses se ha necesitado para llegar a una cifra que espera crecer estas fiestas navideñas. Una oferta atractiva con cerca de 100 obras de arte del padre de la abstracción y donde la entrada a los menores de 11 años es gratuita. Santiago Eraso es director general de contenidos Madrid Destino y ha pedido que el Centro Cibeles sea parte de la red de centro de exposiciones en la capital.
Poner en valor las exposiciones que tengan que ver, digamos, un poco con el arte en un mapa complejo y difícil, bueno, quiero decir, pero amplio y extenso, como Madrid, donde hay muchísima oferta, trabajemos de una forma más colaborativa, que hasta ahora no ha debido ser así. No vine aquí para hacer amigos.
amigos, pero sabes que
el Consejo de Ministros distingue con la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2015 a una treintena de artistas.
Artistas, escritores, músicos, actores. Una lista multidisciplinar donde se destaca su capacidad en el campo de la creación y su aportación notoria a la enseñanza, desarrollo y difusión del arte. Tiene toda la información María Daván.
En total son 29 los galardonados. El mundo del cine está presente a través del director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, del actor Emilio Gutiérrez Caba y del intérprete galo Jean Reno. El Consejo de Ministros premia también a la soprano Ainhoa Arteta, al barítono Leo Nucci o a la violinista Anne-Sophie Mutter, y reconoce además la labor de artista pop como Los Secretos, de rockeros como Loquillo, del cantante Alberto Cortez o del guitarrista flamenco Vicente Amigo. El escritor Francisco Rico Manrique, la escultora Cristina Iglesias o la bailarina María José Ribot forman parte también de una lista que incluye al rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza, al científico Michael Hopkins, que dio proyección a los dólmenes de Antequera, e incluso al restaurante El Celler de Can Roca, que también se merece su medalla de oro de las Bellas Artes.
El Hospital de Málaga y el Museo Carmen Thyssen usan el arte como terapia para enfermos mentales.
Correspondencias es el nombre de este proyecto que usa las obras de la Pinacoteca como herramienta terapéutica. Un grupo de 10 personas han participado en distintas sesiones donde profesionales y pacientes interactúan a través de diferentes pinturas. Una iniciativa que ha pasado por otras ciudades como Córdoba o Madrid. Lourdes Moreno es la directora artística del museo en declaraciones para La Linterna.
Creemos que el museo es un museo para las personas y el arte está a disposición del desarrollo personal. Desde esa premisa general es desde la que organizamos todas las actividades que se desarrollan desde el área educativa del museo.
Tras su paso por Madrid, el ballet clásico ruso recorre España con el Lago de los Cisnes.
Un confeti navideño de amor, tradición, romanticismo y belleza. Desde su estreno, este clásico de la danza con música de Tchaikovsky no ha parado de hacer las delicias del gran público. Dirigida por Eugenia Vespalova, la compañía rusa llevará el montaje hasta Vigo, Pontevedra, Ávila, Logroño y Gerona.
Fallece Lemmy Kilmister, vocalista de la formación Motorhead.
4 días después de cumplir 70 años, nos dice adiós una de las últimas leyendas del rock. A través de la cuenta oficial del grupo en Facebook, nos hacíamos eco de su muerte después de sufrir un repentino y agresivo cáncer. El cantante y líder durante 4 décadas de la banda británica Motorhead comenzó en la música en los años 70. Aunque la polémica siempre la acompañó, siempre fue una referencia indiscutible del sonido heavy.
Está anunciando que viene Manolo Lama del deporte en La Linterna. Momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.